decía que fue el 25 de mayo el año pasado cuando creamos la red. Yo creo que no hace falta porque todos los que estamos en la red somos consejeros. No necesitamos repasar los objetivos de la red, pero sí decirles que estamos muy enfocados en esta red temática que es una comunidad buddy. Estamos muy, muy enfocados a consolidar la industria de tecnología educativa en México. Antes de pasarme al plan de estratégico, les debo decir que entregamos un informe a CONACYT porque recibimos fondos de CONACYT el año pasado y la numeralia fue interesante. La mayor parte de los miembros de la red están concentrados en la Ciudad de México. También la mayor parte de los que estuvieron activamente participando están en Politécnico. Y este es un llamado para que justamente Tlaxcala, Guadalajara, aquellos de ustedes que se están conectando, realmente la matrícula de miembros de la red. Tenemos pocos SNI, pero eso no tiene problema. Estamos hablando de una red que tiene representación de los cuatro sectores. Y las disciplinas, la disciplina que más prevalece entre los miembros es gente, somos gente que viene del área de cómputo y la segunda más importante de áreas tecnológicas, la tercera en cuestión es del área pedagógica. Esa es un poco la conformación. Se entregaron de las cuatro estrategias que teníamos el año pasado, que era definir la estructura operativa de la red, donde los estatutos, donde se crearon los consejos, incluido un consejo internacional, que en este momento parece que nadie se conectó, pero era en aquel momento un consejo incipiente. Yo espero que con una acción que pronto les compartiré, estemos más fuertes también en la parte de nuestro consejo internacional. Estuvimos cumpliendo prácticamente con todas las metas, pero sí les quiero decir que la evaluación de la red no le gustó la numeralia a CONACYT. Una de las observaciones que nos dio es que justamente estamos muy concentrados en la ciudad. Entonces, sí, valdría mucho la pena que hiciéramos un esfuerzo por modificar estos, esta oficina de miembros del interior. Estuvimos muy activos cumpliendo con un mandato que nos dio el CONACYT de atender estados en rezago, pero solo incidimos en Oaxaca. No nos dio tiempo con el fondeo que se nos permitió trabajar estados como Guerrero, como Michoacán, ¿verdad? Chiapas. No pudimos llegar hasta allá. Regresando a la presentación, ¿dónde la dejé? Aquí está. Regresando a la presentación, les quería plantear que para este año, en el Consejo Directivo Principal, que para CONACYT es el Consejo Técnico Académico, en CUDI no tenemos como estructura de Consejo Técnico Académico. Me regreso un par de láminas, más que las láminas, me regreso al archivo que estaba compartiéndoles. Es un informe que con gusto les hago llegar, es prácticamente el informe que se entregó a CONACYT y que les decía, nos dieron una observación porque habemos demasiado miembros de la red centrados en la Ciudad de México. Y demasiados también del Politécnico. Ajá. Bueno, y entonces me regresé a la presentación cuando me dijo Tere que no la veían. A ver si ahora sí. Ok. Este es la propuesta para el próximo año, organizados en más ejes estratégicos, básicamente 5 grandes objetivos que tienen que ver ya no solo con la apropiación, que lo dejamos en el punto 3, y la producción, que lo dejamos en el punto 2, sino que también estamos retomando todo lo de gestión y política pública. Aquí es muy importante en espacios como el de Luis Alberto y el de Víctor, ¿no?, que son CEOs, aquellos que están administrando la tecnología educativa también tendrían que discutir para fines de la red, para fines de la industria, varias situaciones que hacen falta, y sobre todo desde ahí empujar los temas de política pública. Pero también el Consejo Técnico Académico agregó una componente de ciencia básica que tiene mucho que ver tanto con temas de psicopedagogía, es decir, poder medir qué está sucediendo exactamente con los procesos de aprendizaje, con los procesos cognitivos, y también temas de filosofía de la tecnología educativa. A eso le estamos llamando ciencia básica en tecnología educativa. Finalmente, los aspectos de planeación y gestión de la red que ya traíamos. Entonces, lo que el año pasado eran solamente 3 aspectos que tenían que ver con la planeación y gestión de la red, pero también la política pública, ahora creció a la gestión de la tecnología educativa y al tema de ciencia básica. No obstante, sucedió que este año CONACYT no nos dio apoyo. Fuimos mal calificados, acudimos a apelar, pero no hay apelación. Aceptaron la dirección de redes, aceptó que nos calificaron mal, y por esa razón mantienen su reconocimiento a la red LATE como una red CONACYT, pero ya no pudieron echar marcha atrás a las evaluaciones. Entonces, eso implicó generar metas mucho menos ambiciosas para este año que corre ya, y bueno, pues estaríamos centrándonos en el famoso programa de investigación, innovación y desarrollo de tecnología educativa que pretende llevarse a la Cámara de Diputados, en el observatorio de buenas prácticas que la empresa Caldera empezó a hacer como prototipo para poder visibilizar, para poder mapear primeramente dónde están los actores, sobre todo productores, y qué están haciendo. También estamos muy interesados en empujar el tema del índice de tecnología educativa, un índice nacional que nos permita marcar diferencias, marcar las brechas entre una institución, otra, una región u otra. Estamos también muy interesados en que la organización no se detenga al clúster nacional para tecnología educativa y seguir con el tema de las publicaciones. Al respecto, el consejo directivo creció, salió Alfredo Sánchez, pero entraron María de Los Ángeles Solórzano, de INIRE, de Nayarit, Leticia Cerda Garrido, de la UNAM, y María Soledad Ramírez Montoya, del TEC. El consejo consultivo se mantiene como está, que son todos ustedes. Ajá. Habíamos agregado en su momento a Javier Ayar y a Roberto Martínez Yescas, de la OCDE, que en teoría entiendo que se iba a conectar. Ahorita vuelvo a repasar si ya se conectó. Voy a ir retomando los puntos en los que queremos trabajar este año. Lo repito: los aspectos de gestión de la red, el programa, el observatorio, el índice, el clúster y las publicaciones. No nos da para más. El tema del Programa Nacional de Innovación, Investigación y Desarrollo de Tecnología Educativa, la apuesta que estamos tratando de empujar, y ya tocamos la puerta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, su secretario técnico está a punto de recibirnos. Necesitamos de este consejo crear la comisión legislativa. Ya había yo hablado con Germán Escorcia, ya había hablado con Juan Odín en un principio. No sé si también en este caso Enrique Calderón Alzati quiera sumarse, quizás el propio Eric Huesca. La intención es crear un grupo que redacte lo que puede ser este programa nacional, decía yo, de investigación, innovación y tecnología educativa, con la finalidad de que haya líneas muy claras de trabajo, de que haya una intencionalidad en una iniciativa que se vuelva decreto y que por tanto tenga presupuesto, y a la que le pueda asociar la creación de un consejo, a su vez, nacional en estos asuntos, y obviamente ligarle completamente el observatorio, que después con el índice nacional nos puede dar un termómetro muy adecuado que facilite la toma de decisiones, pero una toma de decisiones más racional que la que se ha tenido en estos últimos 30 años. La estructura derivada de la reunión anual de septiembre del año pasado se propone en estos mismos cuatro temas, es decir, producción, apropiación, política y gestión y ciencia básica. Pero todo esto se discutiría en la comisión legislativa y después con los actores clave políticos que al momento de tener la iniciativa en sus manos pueden estar sacando a su vez algunas de las fuerzas que ellos necesitan tensar con nosotros. Esa es una de las iniciativas, insisto, que este año queremos seguir empujando. Respecto a este mismo programa de investigación e innovación, se ha tocado ya, se ha aplicado de hecho algunas de las convocatorias. Les decía, la propia convocatoria de redes temáticas aplicamos en su momento, pero en este año no hubo un resultado positivo para nosotros. También sucedió que a través de una de las empresas de uno de los miembros de la red, me refiero a Nética, se aplicó a un PEI y se obtuvieron inicialmente recursos con la colaboración de Sinvestav y de Politécnico, pero desafortunadamente hubo una situación administrativa legal que echó para atrás el apoyo. No soy yo quien deba referir la razón principal, es Nética quien tendría en todo caso que explicar lo que sucedió. Lo importante es que, a pesar de que el proyecto había sido autorizado, en el papeleo hubo esta irregularidad a la que hago mención, que lo echó para atrás. La intención con el proyecto de PEI era generar al menos el primer estándar de competencia laboral de nivel 4 para los líderes de incorporación de tecnología. En este momento nos encontramos trabajando en la convocatoria del INE CONACYT. Ya pasamos la etapa de pertinencia. El viernes se cierra ya la etapa final. Estamos ya con la formulación del presupuesto. Ahí logramos colocar tres propuestas, dos del grupo Galileo, del Instituto Galileo de Enrique Calderón, y una desde el Politécnico. La intención en el caso de las de Galileo están muy enfocadas a esta formación de docentes a partir del concurso de matemáticas con apoyo de TIC también. Y en el caso de la que yo sometí, está centrada justo en el poder generar el Índice Nacional de Tecnología para Educación. Y ahí, en el caso de esta tercera, abro para cualquiera de ustedes o sus investigadores que quiera sumarse la posibilidad que me digan hoy, a más tardar mañana, quién quiere sumarse. Toda la red, de hecho, va a participar en la consulta y haremos un taller, si nos financian esta actividad, haremos un taller semipresencial donde estaremos discutiendo tanto los ejes del macroindicador como los subindicadores o componentes ya particulares del macroíndice. Por otro lado, también sometimos a la convocatoria de Politécnico y nos dieron apoyo para un proyecto multidisciplinario superior a los 2 millones de pesos, con todo y equipamiento, donde seguimos sobre el tema de las buenas prácticas, encaminándonos hacia la definición de estándares de competencia. Necesitamos, conviene, de acuerdo a la reunión del año pasado, tener perfiles muy bien definidos y que puedan ser estandarizables de los gestores de tecnología educativa para las unidades de informática que administran tecnología educativa, de los líderes que incorporan tecnología educativa, que por ejemplo en el sector oficial se denominan promotores TIC, y también para los productores. Perfiles para los líderes de desarrollo de tecnología educativa. Estos tres grandes estándares se tienen que ir generando y con el recurso que se nos está dando este año en Politécnico vamos a poder documentar algunos casos de éxito, hacer las entrevistas a los líderes y poder avanzar hacia esta definición de estándares el año que entra. Un tema que nos parece muy importante y aquí pues con la UDG podríamos cerrar la pinza, es que el año pasado algunos de nosotros se nos invitó a Campus Party y tuvimos la oportunidad de ser testigos del desempeño de la vertical de educación, en donde detectamos que todos estos capitales y todo este expertise nacional no se está transfiriendo a estos jóvenes, y que es muy importante que la Red LATE coloque mentores para la vertical este año. Este año Campus Party creció de 4 verticales a 12, pero afortunadamente la vertical de educación se sigue manteniendo. Si alguno de ustedes o algún miembro de su comunidad considera ustedes que deben ser invitados, háganoslo saber de inmediato también para pedir el apoyo de la UDG y esta participación de la Red LATE vaya convirtiéndose en una tradición. El año pasado, por otro lado, ya entrando al tema del clúster nacional, en noviembre pudimos arrancar esta iniciativa del clúster, poner la primera piedra, justamente por el activismo de la doctora Solórzano de Nayarit. Estuvimos en la ciudad del conocimiento de ellos con los 2 centros de innovación que tienen y están prácticamente responsabilizándose de la semilla del clúster, de su modelo, ya lo están trabajando. La idea con el clúster, hasta donde se ha platicado, es poder vectorizar por lo menos Guadalajara, Ciudad de México y Nayarit, y de ahí detonar un esfuerzo por generar empresas de base tecnológica orientadas a la tecnología educativa en todo el país, haciendo siempre mancuernas entre estados que tienen cierta capacidad tecnológica con estados que no lo tienen para la fuerza de tarea. Y bueno, ahí quien quiera sumarse al clúster es bienvenido. Dentro de las convocatorias estamos abriendo, empujando ya también la creación de una Red LATE iberoamericana y para ello aplicamos al programa iberoamericano de CITED y logramos un consorcio de 10 países con 116 participantes, 21 grupos y 88 investigadores. Hasta finales de año sabemos si se nos daría o no el financiamiento para poder ahora hacer este mismo esfuerzo extensivo en toda la región con algo de fondos. Respecto al proyecto editorial, ya está con todo ISBN en trámite, es decir, a punto de salir. Ustedes serán los primeros en saberlo. El documento del estado del conocimiento del tema que obtuvimos de todas las mesas de trabajo, etcétera. Y en ese sentido, Tenemos una agenda editorial en curso, no solamente este libro, que es el primero, sino que también con la editorial Porrúa, una de las Porrúa, porque ahora hay tres, si no mal recuerdo. Tenemos ya listo el libro de Yolanda Campos, que se llama Propuesta de un modelo para el diseño de programas de formación docente en competencias informáticas y digitales, que también fue parte de una investigación que ella hizo para una maestría, una de las muchas maestrías y posgrados que ha tenido la doctora. Y si alguno de ustedes quiere que la autora presente su libro en sus instituciones, también háganoslo saber, porque prácticamente esto lo tenemos como listo ya en nuestras manos desde la semana pasada. Estamos, por otro lado, a punto de gestionar el ISBN del libro que fue parte de la convocatoria, que se denomina Tecnología Educativa en México, Experiencias y Perspectivas desde la Red LATE, a partir de todas las de todos los artículos recibidos y dictaminados. Me queda con Germán Escorcia también la necesidad de concluir a partir del homenaje que se hizo latinoamericano a Seymour Papert, una publicación, solo que la información que obtuvimos del homenaje no es suficiente, y entonces estamos pidiendo algunos artículos al propio Germán, al propio Enrique Calderón. Y si alguno de ustedes quiere escribir un artículo adicional para este libro dedicado a Papert, estamos a tiempo. En este momento estamos en ese proceso de elaborar lo que falta para tener cuartillas suficientes para una publicación. Y finalmente está en el tintero, al final de la cola, una publicación que queremos preparar el grupo que trabajamos tecnología educativa en Politécnico. De esta lista de 5 publicaciones, pues esperamos que algunos de ustedes y sus grupos puedan sumar otras más. Ya casi termino esta intervención de mi parte. Lo importante es recordarles que la OCDE nos encargó mucho a la Red LATE todo lo que son skills para la era digital, para la economía digital, y en ese espíritu es también interesante repasar que ya hay algunos esfuerzos en la prueba PISA para empezar a medir los elementos. Por eso nuestra participación en la convocatoria del INE puede ser relevante. Por otro lado, tendencias que tenemos que tener en el radar, ¿no?, como nos lo marca Gartner, sobre todo aquellas que tienen que ver con Smart Cities y todo lo que son sistemas ciberfísicos, con el Internet de las Cosas y el Big Data, incluso la tendencia a las industrias 4.0, y esta pregunta que Red LATE debe hacerse en razón de esta prospectiva sobre qué papel tiene la industria de la tecnología educativa frente a la educación de las ciudades inteligentes, a la educación para las industrias 4.0, al desarrollo de tecnología basada u orientada o inspirada en el fenómeno del Internet de las Cosas, y sobre todo desde el punto de vista psicopedagógico, esta apuesta que puede ser más que interesante del pensamiento algorítmico y heurístico. Algunos de nosotros lo que hemos estado observando es que hay esfuerzos muy loables sobre pensamiento computacional, pero muy centrado a lo algorítmico, y casi no hay nada hacia lo heurístico. Claro, esta forma de pensamiento rumbo a estas habilidades para STEAM. Algo que quizás nos queda en el tintero a la red es hacer sinergia de manera mucho más estrecha con el New Media Consortium. Y ahí, bueno, pues quizás sea Germán y yo misma quien pueda establecer el contacto. Regreso al inicio, estamos, nada más recordarnos que estamos trabajando por esta industria de la tecnología educativa, pero nacional, y no solamente en una triple hélice, sino que nos interesa también el papel de la sociedad. se está pensando que la próxima reunión anual sea igual a finales de septiembre como el año pasado, el 28 y el 29, solo que en esta ocasión, como no hay fondo de CONACYT para su organización, estamos ofreciendo el Centro de Investigación en Cómputo, pero se aceptan otras propuestas. Hasta aquí mi intervención para escuchar sus preguntas, consejeros, y propuestas, sobre todo para escuchar sus propuestas.
Gracias, Marina. Aquí habla Germán. No sí, sé Germán. Si me escuchan.
Sí, muy bien.
Gracias. Me voy un poquito en reversa desde los temas que acabas de tratar, porque me parece que algunos revisten importancia estratégica para que este consejo vaya ordenando un poco las prioridades, la acción y la ejecución de recursos. En la presentación anoté los temas y me parece que tiene bastante sentido tratarlos en orden un poquito inverso a como los presentó Marina. El último que anoté es el de la próxima reunión. Me parece importante porque la próxima reunión debería enfocarse en atender, es decir, en que el Consejo ayude a tener una estrategia para atender los problemas en donde la red salió mal calificada. Entonces, me parece que ampliar la participación a otras instancias, más allá del mundo universitario y de otras ciudades, y por supuesto, más allá del Politécnico, pudieran ser unas focos de atención y que debieran reflejarse en la siguiente reunión. Efectivamente, podría ser en alguna de las sedes del Poli, que tal vez sea más fácil de operar para conseguir las autorizaciones y los recursos, pero efectivamente cualquiera de los miembros pudiera sugerir una alternativa de sede para manejar ese tema. Como les decía, en orden inverso, otro comentario es sobre lo del consorcio de New Media Consortium y el proyecto Horizon. Ese proyecto tuvo unos recursos para hacer los estudios sobre las tecnologías de mayor impacto en la educación por escenarios de 3, 5 y 10 años. Sus informes en su momento fueron muy valiosos y orientadores. Ese financiamiento no siguió, entonces los informes últimos no se han producido. Habrá que hacer una redefinición de una relación con el New Media Consortium para ver en qué forma se puede hacer otra vez el estudio para América Latina. Los ingredientes de ese trabajo son costosos. El primero es una reunión de 40 expertos en un país determinado, procedentes de muchos países de América, entonces se requiere un financiamiento importante. Normalmente era una reunión de 3 días con una agenda prepropuesta que hacía un trabajo base de identificación de tecnologías. Y la otra, el otro ingrediente es generar una publicación. En general tomaba un tiempo, había que hacer un análisis de gabinete sobre las propuestas de los expertos y eso hay que verlo. Sí me parece muy importante que la red pudiera hacer esa alianza y en el último caso que el Consejo pudiera decidir si le puede proponer al Consejo Directivo que nos presente un plancito si se pudiera hacer algo similar para el caso particular de México. Era un tema que pudiera ser interesante de detectar algunas cosas. Para que se den una idea, hace unos 5 años, Marina se acordará, se veía como una tendencia a 5 años el impacto de la realidad virtual en educación. Está a punto, o sea, las dos próximas generaciones de celulares ya van a venir con realidad aumentada. con esa capacidad, y el impacto sobre los sistemas educativos va a ser muy grande, más incluso del que logramos anticipar en aquella reunión. Ver eso así tendría mucho sentido para la red LAT, porque si se está pensando en cómo se va a desarrollar la tecnología y sus impactos en los sistemas educativos, para el caso mexicano habrá que acotar un poco, pero se puede hacer ese trabajo. Siguiente punto. Yo mismo propuse el tema de pensamiento heurístico y algorítmico. De hecho, les ofrezco compartir la presentación que hice en alguna ocasión para el ILCE, y que luego estuvimos conversando con Marina sobre este tema. Y ella señaló con mucha razón un tema sobre el cual llamó la atención a todos los participantes, que es efectivamente con varios nombres que van desde inteligencia artificial, máquinas que aprenden, pensamiento computacional, computación cognitiva móvil y pensamiento algorítmico, se conoce esa esfera. A mí me parece muy importante aquí en el Consejo formalizar ese tema. Me parece que se habla con mucha ligereza de que los niños tienen que aprender a codificar, que las niñas tienen que aprender robótica, una serie de cosas en donde el enfoque se va por lo superficial, los robots y las competencias de robots y todas estas cosas. Quiero que quede muy claro que la propuesta tiene que ver con el desarrollo de una forma de pensar, que es la forma que se utiliza para resolver problemas, que es el pensamiento algorítmico. Pero la importancia del asunto no son los robots, sino que ese tipo de pensamiento ayuda a construir las compañías de los próximos años. Lo que hoy es Uber no es sino un algoritmo que se le ocurrió a otros y a nosotros no, porque no estamos estudiando esa forma de pensar. Entonces quiero insistir en ese punto. Y Marina señaló la debilidad enorme que tiene el pensamiento egoísta. Es el pensamiento de las aproximaciones, el pensamiento de la lógica difusa y de otras de las áreas que tienen que ver con el pensamiento lateral. Hay un ruido por ahí, no sé si es...
Sí, hay un ruido.
De un feedback. Bueno, a los distinguidos participantes en este foro, me gustaría claramente, muy especialmente, llamar la atención sobre este tema. Yo creo que como Red Latte, esta puede ser una de las fuerzas directrices, porque mi opinión, como yo lo veo, es que donde mayor debilidad tenemos en nuestros sistemas educativos, en toda América Latina y en particular en México, es en el desarrollo de este tipo de pensamiento. Entonces, todo lo que tiene que ver con actividades de promoción y capacitación que desarrolle Red Latte deberían estar asociadas con este ingrediente: pensamiento algorítmico y pensamiento heurístico. Como les dije, ofrezco mandarles una presentación que tengo sobre ese tema, que es muy introductoria y todo eso, y luego podríamos hacer un poquito más de trabajo sobre ese tema. Siguiente punto, ya termino, muy rápido, discúlpenme, distinguidos participantes. Mencionó Marina el tema de el trabajo que hay que hacer con las líneas nuevas que emanan de las ciudades inteligentes, sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas, industria 4.0. Yo creo que ahí cabe un ingrediente nuevo, importante. Red Latte debería enfocar más vigor en su visión en estas áreas. Es fácil que caigamos en los temas de habilidades digitales. Hemos venido hablando de eso hace años, habilidades digitales, un poco sin propósito, sin doliente. Nos interesa, es importante, nos gusta, nos parece bien, pero no ha definido el impacto que quisiera tener, qué queremos lograr. Estas áreas que mencionó Marina, podemos complementarlas un poquito hay una hermandad, me han oído algunos de ustedes presentaciones sobre el tema, hay una hermandad, son cuatro cosas que tienen que ver con esto y la industria 4.0 y todo eso. Una es ciudades inteligentes, que es preferible llamarlas sistemas operativos urbanos, Internet de las cosas, cloud computing y big data, son todos hermanitos. Casi ninguno sobrevive sin los otros. Entonces, trabajar por separado en esas áreas es peligroso. Entonces, yo propongo que las actividades de investigación, difusión, incluyendo publicaciones, capacitación y algunos de los trabajos de laboratorio que se hagan, tomen estas áreas. Hay por ahí ya muchísimas actividades de Arduinos, de robótica y todas estas cosas. Hay mucha gente que ya está metida en eso. Hay poca que está entendiendo sistemas operativos urbanos y que hay que preparar en las personas con habilidades para eso. Entonces, el nombre de habilidades digitales se extiende hasta allá, pero me parece que deberíamos ser más precisos y adoptar estos temas como parte del trabajo de este año de la red. Y el último que quería mencionar es lo del doctor Papert. Quienes tuvimos la oportunidad de estar en el homenaje al doctor Papert, pudimos ver cómo 25 o 30 años después de que él formuló sus principales teorías y todo eso, hay puntos de vista muy importantes en muchas geografías. Marina recordará que tuvimos representantes de muchos países de América Latina y de varios estados de la República, en donde su pensamiento tiene un gran vigor, mucha vigencia, y tiene razón. Hicimos unos documentos que se presentaron allá, etcétera. Vamos a avanzar un poco con ese tema, y lo que quería era proponerles una conexión de ese estudio de Papert, que tiene algunos documentos y todo eso, porque él fue el que se anticipó a los temas de pensamiento algorítmico. Está en algunos de sus escritos la raíz de donde vino el tema de pensamiento algorítmico. Entonces, si yo estoy proponiendo que la hermandad de los cuatro que les dije, que va asociada con los temas de industria 4.0 y sistemas ciberfísicos, pensamiento algorítmico y las nuevas tecnologías que identifica el reporte Horizon, hay un paquete de actividades ahí que podemos entretejer y hacer que el poco recurso y tiempo que las personas le pueden dedicar a la red LATE converjan esos recursos. La verdad es que no es una preparación esto, sino que estoy reaccionando a la presentación de Marina, que no la conocía, y entonces de bote pronto se me ocurre eso, pero veo que hay una articulación que está muy buena, muy poderosa, y que podemos aprovechar. Así que muchas gracias, y disculpen porque me extendí, pero anoté todos los puntos, entonces esa es mi aportación. Muchas gracias.
Gracias, Germán. Nada más fincar contigo si estarías confirmando que te sumas a la comisión legislativa para ir preparando este Programa Nacional de Innovación, investigación y tal, porque te estoy considerando ahí.
Sí, en realidad yo hablé con el director de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, y con el secretario, perdón, no con el director, con el secretario, no con el presidente, sino con el secretario de la comisión, y tiene muy buena disposición y muy buen conocimiento de estos temas, de manera que creo que va a poder ser un aliado importante. Yo creo que tan pronto se dé la reunión, hacemos la visita, y él mismo nos guiará qué trabajo le compete a Red LATE hacer en estas materias, porque tienen otros socios y otras que están trabajando allí en estos temas, ¿no? Hay un problema que yo veo venir, y es los tiempos políticos para estas cosas, de manera que probablemente convenga mucho hacer la reunión lo más rápido posible, dejar bases establecidas y algunos acuerdos, no tanto la tarea hecha, sino los acuerdos muy bien establecidos para que puedan sobrevivir los cambios que vienen ahora, ¿no? De manera que sí, me sumo a la comisión, pero la comisión va a tener una tarea que tiene que estar acordada y dividida con la Comisión de Ciencia de la Cámara, del Senado.
Ok.
Gracias.
¿Alguien más quiere hacer uso de la voz?
Bueno, Anita.
Sí, adelante, doctor Calderón. Lo escuchamos, doctor.
¿Me escuchan? Es que le tengo
sí.
Llamada.
Sí, sí, lo escuchamos.
A ver, mira, coincide con que antes los 700 políticos, yo quisiera comentar ahora al consejo, que es algo que ya te había mencionado. Es lo siguiente: cada gobierno ha llegado a la. Cada nuevo gobierno de la República llega con ideas en tecnología educativa, planteando nuevas posiciones, presentándolas como verdaderas innovaciones tecnológicas, pero estas son realizadas por gentes que no saben ni de tecnología ni de educación, o saben muy poco. Entonces, lo que ha sucedido cada gobierno es que hay una ocurrencia, de Enciclomedia, en el caso de Fox, quizás haya sido una de las más apropiadas, aunque sus logros no fueron lo que se pensaba, pues sí dejó una semilla, hizo posible que muchos maestros cambiaran su opinión sobre la tecnología y jugó un papel importante. Sin embargo, lo que se hizo en el gobierno siguiente de querer introducir las TICs como algo muy importante, sin darle importancia a los contenidos, a los programas educativos, sino simplemente a las computadoras, sin entender que las innovaciones en tecnología tienen que empezar por las universidades tecnológicas, por las escuelas normales y con proyectos pilotos que después se puedan extender a todo el país. Pues lo que hizo fue que este programa del gobierno de Calderón fuera un verdadero fracaso. Lo mismo se puede decir del actual gobierno, que empezó con esta idea, que no fue consultada a nadie, de meter las tablets, que contenía errores muy serios en cuanto que las tablets mismas, además de tener mucho menos tecnología desarrollada, no eran compatibles con las computadoras que había en las escuelas, y esto generó un problema muy serio. Entonces, esto tendríamos que evitar que siga sucediendo. Estamos a un año y medio de un cambio de gobierno, y creo que sería magnífico que por primera vez el siguiente gobierno pues fuera asesorado por expertos, por gente que saben, y que no hubiera nuevas ocurrencias y deseos de hacer buenos negocios y nada más. Otro problema que también está relacionado es que todo el parque que está instalado actualmente en las diferentes escuelas, especialmente primarias y secundarias, no tenemos una idea de si todavía funciona más allá, digamos, del 30-35% de las computadoras. Entonces, el tener un inventario real y un mecanismo para asegurar que las escuelas puedan tener sus computadoras utilizables, creo que es una responsabilidad que debiéramos nosotros preocuparnos por ella y presentar un proyecto adecuado. Bueno, con esto dejo, creo que es lo más importante que tenía mención, que les quería mencionar. Gracias.
Gracias, doctor. Tomo nota de esto último del inventario. para hacerlo llegar a quien tengamos que hacerlo llegar. ¿Alguien más? No escucho, no escucho. Nadie levanta la mano, ¿verdad? Yo veo que está conectada la OCDE, Roberto Martínez. ¿Así es, Roberto? Parece que no tiene bidireccionalidad. El trabajo con OCDE me parece muy importante y en todo caso pedirle a Roberto si podemos tener una reunión en breve. Sí, Roberto, muy bien, muy bien. También veo que está conectada la doctora Solórzano. El tema del clúster es básico, como mencionaba, es estratégico y estamos pensando hacer una visita a algunos. Claro, estamos buscando fondos cada uno para ello a Barcelona, que es el lugar donde hemos identificado hay un clúster de tecnología educativa. Entonces, también decírselo y preguntarle a la doctora Solórzano si ya está terminando su trabajo doctoral que le permita que retomemos el modelo, etcétera.
Doctora, ¿me escucha?
Sí, adelante, Ángeles.
Sí, un saludo a todos. De repente yo no tengo la cámara activada, algo le pasa, pero quiero saludarlo a todos. Sí, doctora, en próximos los dos siguientes meses ya son definitorios para mi trabajo doctoral, y es lo que me ha mantenido tanto ausente de los trabajos de la red. Pero le quiero comentar que hice el esfuerzo por tener una alumna tesista y por ahí me acerqué a hacer un breve diagnóstico de lo que es tecnología educativa. Y bueno, el tema ahí estamos a ver trabajando. Y en particular también aquí me alejé de los trabajos porque no coincide con lo que planteaba el doctor Germán en tiempos políticos. Yarida ahorita está pasando por la etapa de transición gubernamental y eso definitivamente para la constelación de actores que se decidió estuvimos activos en la parte esta de la jornada de perspectiva, pues definitivamente ha marcado una parte a ralentizar los trabajos. Pero ya hemos platicado y tenemos toda la intención de que una vez transitado esta parte electoral, podríamos tener un buen escenario para acercarnos y incluir el rechazo. Pues en ese sentido, los siguientes meses serían como muy importantes para nosotros como Nayarit llegar a hacer una propuesta aquí al gobierno local para poder retornar su trabajo. Obviamente desde nuestras instituciones, pero también buscando el respaldo de lo que es el gobierno de
Ok, muchas gracias, doctora Solórzano. También no sé si está ahí Luis Alberto. Que creo que está por videoconferencia, ¿no? Quizás no. Ay, pero está Caldera, que me va a ahorcar. Con ustedes seguimos contando, ¿verdad?, para el observatorio, ¿cierto? A lo mejor no debería de decirlo al aire, te he dejado colgada en dos momentos, pero he pasado por dos situaciones personales menos fáciles, por fallecimiento de unos familiares. Entonces, te prometo que la próxima semana te busco. Gracias. Y entonces, Tere, si no está Luis Alberto, ¿crees que nos puedas ayudar para poder asegurar esta participación de la Red Latte en la mentoría de Campus Party?
Claro que sí, Marina. O sea, ustedes cuentan con todo el apoyo. Yo creo que los interesados en tutorear en Campus Party es una muy buena experiencia, porque precisamente lo que comenta el doctor Escorcia, las anteriores participaciones, aquí es donde venimos realmente a ver este asunto de las habilidades, ¿no? O sea, yo estoy muy de acuerdo con el doctor Escorcia en lo que ha dicho acerca de que nos hemos hecho cuadritos buscando diseñar las habilidades, y esto pues viene corriendo a toda velocidad, ¿no? Entonces, es interesante vivir cómo los jóvenes, y vamos, desgraciadamente aquí no tenemos menores de edad, porque como es un área que tiene un área de camping muy extensa, no tendremos menores de 18 años, pero...
No, ya, sí va a haber, acuérdate, Zapopan pues va a crear un área kids.
Es muy pequeño el área y tendrían que estar controlados, Marina, porque la verdad es que esto, existe una página especial para los menores de edad en Campus Party, tienen que ir acompañados de sus papás, que son sus tutores legales, no ningún hermano, ni el tío, ni nada de eso, ya que el área de camping es muy extensa, ¿sí? Okay. Entonces, lo que se vaya a tener de menores de edad va a estar, pues ahora sí que solamente dedicado en ese momento, y los menores de edad que recorran Campus Party pues tendrían que ir acompañados de sus padres. No es un lugar exacto para conocer a los chicos de primaria, por ejemplo, un proyecto que se tuvo en el sistema de universidad virtual hace poco fue muy interesante, porque eran niños de primaria y secundaria que estaban trabajando en equipo de manera colaborativa, conectados a Suiza, en donde allá tenían la emulación de robots en Marte, y que los chicos lo que hacían era reparar estos robots a distancia. Entonces, dentro del equipo había alguien que hablaba francés, que a su vez se comunicaba con los que estaban haciendo la simulación en Suiza. Entonces, esto fue algo maravilloso de ver, cómo lo trabajan, cómo lo vivieron los chicos de primaria y secundaria. Y entonces, es muy importante que lo vivamos en persona y que les comente que el éxito de cualquier programa está en los tutores, ¿sí? Aquí empezó una iniciativa de Technovation Challenge. Están enseñando a programar a niñas de 13 a 17 años y les ha ido muy bien, pero el éxito ha sido los tutores. Entonces, ser tutor no es cualquier cosa, porque eres el ejemplo, ¿sí? Eres el ejemplo de esas criaturas en las que queremos incidir y nos los queremos traer al área STEAM, pues, ¿verdad? Y ellos no se vienen más que viendo un ejemplo, viendo, pues como dicen, el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, están cordialmente invitados. Sí, necesitaría yo que ya lo confirmen. Les recuerdo, Campus Party es del 5 al 9 de julio. Existirán una gran cantidad de retos. Entonces, pues siempre estaremos ávidos de este perfil de tutor. No sé si les quede alguna pregunta por allí. Estoy a sus órdenes.
No, entonces me coordino contigo y busco quién de los miembros de los consejos de entrada quieren levantar la mano para ser mentores y darle los nombres a Tere. Quiero ver si Roberto Martínez de la OCDE puede hacer uso de la voz, pero no lo vemos, no te vemos, Roberto. Y tampoco lo escuchamos, algo está pasando. Tampoco te escuchamos, a ver, tampoco te escuchamos. Ya. ¿Roberto? No. ¿Qué está pasando con tu comunicación? No. Pero bueno. Sí, dice que se va a intentar conectar de nuevo. Muy bien.
Hola, hola. Habla Germán Escorcia de nuevo.
Sí, Germán.
Mientras se logra resolver la conexión con el doctor Roberto Martínez, y sería muy importante escucharlo, quisiera llamar la atención sobre un tema en el que él precisamente es uno de los principales líderes. En realidad son dos temas conectados. Uno es que el año pasado se celebró aquí en México, en Cancún, hace ya va a ser casi un año, en junio del año pasado, la cumbre ministerial de economía digital. Vinieron los ministros de economía digital de los diferentes países y se trataron tres temas, en mi opinión, de alta importancia. Uno, por supuesto, el impacto de Internet en las economías hacia el futuro. Y conectado con eso, dos temas más que son clave para el trabajo de Red Latte al futuro. Uno es el tema de la economía digital, genera una nueva necesidad, que son los nuevos tipos de empleo se va a generar con base en la tecnología digital. Estamos empezando a ver algunos, pero los ministros apuntaron que ni siquiera Europa se siente preparada para los nuevos tipos de empleo que van a emerger en los próximos años. Entonces, los nuevos empleos, future jobs, que es el tema como lo trataron, tiene una enorme importancia tener una exploración en México de eso, cómo se podría visualizar. Y obviamente que asociado con eso, un tema central para Latte, para la Red Latte, es New Skills, lo llamaron ellos, ¿no? Las nuevas habilidades o competencias. Ahí hay un tema de suma importancia para los próximos años. Y me parece que en cooperación con la OCDE, podríamos tener una tarea específica en la Red Latte de atender alguna vertiente de eso, ¿no? Tal vez podríamos hacer un pequeño trabajo de base, repartirlo para que lo analicen los miembros de este consejo, de esta comisión, pues, y ayudarle al consejo directivo de la Red Latte a tomar una definición de qué acciones se pudieran hacer en este en esta dirección, que sean viables y que sean, es decir, cortas y específicas lo suficiente como para que puedan ser realizadas, pero caminando en una dirección estratégica, que es la que estamos tratando de definir. Entonces, precisamente pienso que estas reuniones de consejo tienen sentido precisamente para eso, para que entre nosotros acá en esta sesión debatamos qué es lo que es estratégico para la red. Estoy proponiendo esa línea, que ojalá Roberto se pueda comunicar para que nos la explique un poquito mejor. Y la otra que él también trae, que por supuesto todo el mundo conoce a la OCDE por las famosas pruebas PISA y TALIS, pero él hace tiempo viene diciendo, y la misma OECD, el mismo director de la prueba PISA, Andreas Schleicher, dicen que esas pruebas han hecho muy conocida a la OSD mundialmente, pero eso no es lo más importante. Lo más importante que desarrolla la OCDE desde hace varios años en una investigación sesuda, relativamente silenciosa y muy prolongada, es sobre ambientes innovadores de aprendizaje. Innovative Learning Environments, el ILE, esa es la línea principal de ellos. Los dirigentes incluso le presta mucha atención a la prueba PISA y casi nada a los sistemas innovadores de aprendizaje. Entonces, de nuevo, esta es una línea estratégica para la red. Así que podemos tomar nota de esto para ver y discutirlo. A lo mejor Marina habilita una sesión en que podamos darle un poquito más de atención a algunos de esos temas y enfocar la sesión del Consejo en definir estrategia, ¿no? Estos temas, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? A lo mejor algunos de ellos no nos van a permitir a nosotros actuar en el tipo de grupo que tenemos, pero algunos otros temas sí, de manera que eso tendríamos que tratar. Pero claro, Roberto es mejor exponente para presentar estos temas porque es su propia organización la que los promueve, ¿no? Sin embargo, de una vez anticipo que a mí me parece que esos dos que estoy mencionando son importantes. Y obviamente Roberto explicará los otros que tiene OSD que puedan ser de interés para Red Latam y cómo algunas tareas de allí se pudieran materializar en la red con la asociación o la asistencia con la oficina de la OSD que Roberto dirige.
Sí, ya de
no sé si me pudo escuchar Roberto, pero a lo mejor él pueda intervenir.
Sí, de antemano, Fernando, agregaría que nos interesa con el consorcio que se pudo articular para la convocatoria del CITEF, es necesario hacer sinergia, aunque incluso lo hagamos antes del resultado y a pesar de que el resultado no nos favoreciera. Y en ese espíritu es que me interesa mucho que la OCDE también mire la forma en la que podríamos hacer el ejercicio del índice, que ya no estaríamos pensando fuera un índice nacional, sino un índice de tecnología educativa que se pudiera convertir en política pública de corte internacional. Dice Roberto, ojalá pudieran repetir lo que Germán acaba de decir, lo escucho ahora, pero no puedo responder por micrófono. Ahora sí estoy escuchando. Sí, Roberto decía, Germán nos recordaba que la OCDE no solamente nos aporta en cuanto a las dos pruebas, sino sobre todo en algo que hemos visto, que son los sistemas innovadores de aprendizaje. Y yo en particular quiero acercarme al OCDE para que mires la estrategia que Red Latam estaría a punto de hacer como ejercicio con los países para una propuesta iberoamericana y al interior del país de configurar un macro indicador donde se retomen las variables más importantes a medir sobre la tecnología educativa y podamos entonces tener alguna idea entre las brechas que puede haber entre una institución y otra, entre un estado y otro. Esta solicitud nos la hicieron los compañeros del interior de las Secretarías de Educación, como Juan Odín, ¿no? como Iván Vicón de Chihuahua, de la provincia de Aguascalientes. Ellos están muy interesados en tener un parámetro que pueda marcar las diferencias y sobre todo a partir de esas diferencias poder tomar de una manera más fácil decisiones de carácter político en sus gobiernos de hacia dónde invertir a modas o a tendencias o a intereses como los que nos marcaba el propio Enrique Calderón, de corte más bien comercial. Esa. Sí, nos dice Roberto, es pertinente lo de crear un índice a nivel América Latina que además tuviera aplicabilidad a nivel subnacional. Y los expertos en manejar este tipo de números son ustedes y por eso queremos acercarnos a ustedes para hacer el equipo de trabajo desde esa experiencia que tienen. Pero creo que no se lo olvidó el audio, ¿verdad?
Marina. Algo que yo quiero comentarles, bueno, es que hay un micro por ahí abierto para que lo cierren. Y en relación a lo que comentaban el doctor Germán Escorce acerca de las nuevas habilidades, aquí en Guadalajara nosotros ya hemos tenido varios estudios, es un tema que a mí en lo específico me interesa. Hace poco la Canieti, no, el IJALTI nos presentó un estudio que hicieron acerca de estas nuevas habilidades o estos nuevos trabajos y nuevos perfiles, ¿no? Entonces, existe ya un trabajo que se ha hecho y estudios que han pasado otras empresas, en los que nosotros hemos estado en contacto con ellos y trabajando, ya que son los perfiles que nos tienen nuestros estudiantes. Entonces, ese tema yo tengo algo de información y con mucho gusto lo podría aportar. Aquí lo interesante sería que Roberto Martínez nos le presentáramos como lo que se ha hecho hasta ahorita y como ver si pudiésemos colaborar con la OSD o con otras instituciones para poder tener de alguna manera algún apoyo para seguir trabajando en este rubro exactamente, ¿verdad? Hacer una compilación de los estudios que han hecho empresas, ¿no?, como Cisco, Microsoft, apoyados con universidades, precisamente. Entonces, mi propuesta sería, pues, algo así, ¿verdad?, en un contexto latinoamericano, ¿no?
Perfecto. Pues ya estamos casi terminando la reunión, quedan unos cuantos minutos, que quiero aprovechar, por un lado, para decirles que desde Politécnico estamos sumando algunos becarios de investigación, y están conectados Fernando Barraza y Bruno Vera, que en estos meses van a ser nuestros apoyos. Por ahí les pueden estar enviando algunos correos como la invitación a esta sesión, porque a falta del recurso de CONACYT, pues hemos sumado servicios sociales y practicantes profesionales y de créditos de electivas de la institución. También están conectados en nuestro proyecto multidisciplinario, que es el recurso que por el momento nos va a llegar, ¿verdad?, para la red, la maestra Pilar Gómez y el maestro José, ¿cómo te apellidas, José? Rodríguez, ¿verdad? Ay, no te oímos, creo que tienes que abrir el mic. Juan José Rodríguez, ya, de Querétaro, y la maestra Pilar Gómez de Upixa, que se está certificando en ITI, porque algunos de las buenas prácticas que vamos a documentar las vamos a hacer basados en ello. Nos marca Roberto del OCDE, que es ecoesialista en el desarrollo de indicadores. No, pues estaríamos en muy buenas manos. Qué bueno que se pueda hacer esta sinergia. Juan, ¿nos escuchas? Juan Odín, de Tlaxcala. Creo que algunos de ustedes tuvieron alguna situación menos fácil con los audios, pero yo veo que está Juan aquí. Y les decía, ya para terminar, repasarles estos compañeros que se están sumando a la actividad muy intensamente, pero también recordarles que necesitamos aumentar la matrícula, una matrícula activa, de la red, y sobre todo en los estados. Por eso, Juan, te encargo mucho poder invitar a algunos tlaxcaltecas a sumarse al trabajo, a la reflexión de la red, porque no te estamos escuchando en la voz. Especialista, es lo que quería decir. No ecoesialista, sino especialista. Ok. Entonces, sobre todo Guadalajara tiene todo rebasado la matrícula de miembros de la red LATE. Tere, por favor, apóyanos. Esta semana voy a estar también allá en Monterrey, le voy a decir a esta Soledad que nos apoye con Monterrey. Por lo menos Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México deben tener una matrícula de membresía muy parecida. Sí, Juan, gracias por estar atento, aunque no te escuchemos, y el encargo de los estados. Y si puedes llamarles a nuestros compañeros de este consejo, a Marta Alicia y a Iván, para ponerles al tanto de esto. La video queda en línea, se queda a disposición para que lo repasen. Y también decirles que en el desarrollo de tecnología requerimos que algunos de ustedes nos faciliten el acceso a escuelas para poder hacer los pilotos. Estamos también incursionando en el tema de planetarios. Nayarit tiene un planetario que está por construir, y en Politécnico vamos a hacer sede la próxima semana de la reunión anual de planetarios. Y el desarrollo en domos digitales es lo de hoy también para estos temas. Caldera, van a dar una capacitación en este evento. Si ustedes quieren, las anoto. Les pido que ustedes puedan aprender a usar el Digistar, este software. Eventualmente la intención es poder desarrollar nuestra propia tecnología para hacer contenidos para domos digitales. Ahorita pues habría que aprender el del proveedor, pero sí la intención es que el clúster nacional también produzca una plataforma para planetarios. Entonces, te anoto, bueno, las anoto, tú me dices si una o dos. Lo importante es que los productores también vayan teniendo espacios más agresivos para soportar cosas nuevas. Y bueno, con estas recomendaciones, si alguien quiere agregar algo, estamos ya en asuntos generales, ya unos minutos, a 15 minutos, 14, de que termine. Parece que no.
Bueno, yo nada más.
Marina, habla Germán de nuevo.
Germán y luego Tere, sí.
Sí, nada más quería proponer que un plan de acción para corregir y demostrar algunas de las dos o tres acciones que mencionaste al comienzo de tu intervención, Marina.
Sí.
En términos de algunas pruebas o requisitos o rechazos o no, o calificaciones.
Perdón, ¿me lo repites, Germán? Es que se cortó la voz.
Mencionar que al comienzo de tu intervención hubo una mención de algunos temas en donde hubo calificaciones que no salieron bien en algunos de los proyectos presentados. Recuerdo bien el de la membresía, que salieron dos observaciones, ¿no? Una, la de demasiadas personas del poli, o demasiadas, no, sino que hay que balancear con otras de otras instituciones y otras ciudades. Pero había dos más en donde también mencionaste que el resultado no fue bien, y que en un caso particular no hubo manera de apelar, etcétera, etcétera. Entonces, sí. A mí me gustaría que el Consejo nos mandara una notita de las acciones que proponen y a ver cómo les ayudamos para corregir, anticipar, remediar y crecer en esa parte donde haya en este momento para la red una calificación inadecuada.
Sí, desafortunadamente, como les dije, son inapelables las evaluaciones. Solicitamos revisar punto por punto. La directora coincidió que desafortunadamente el criterio que se emplea, se lo resumo de la siguiente manera: fuimos evaluados por pedagogos y no por tecnólogos. Y el hecho de que el informe no tuviera mucho speech, sino que tuviera estructura ingenieril, no nos ayudó. Entonces sí es muy importante sensibilizar en adelante a la autoridad, que en este caso es como que hay objeto de temas de redes como el nuestro, que son un híbrido y que en todo caso debió haber habido una combinación entre jurado educador y un jurado tecnológico, ¿no? Porque ellos vieron la palabra educación y lo turnaron a pedagogos. Y eso fue el principal problema en la evaluación. Las racionalidades, cómo mirar el informe, ¿no? Pero bueno, pues ya no hubo manera de apelar. Sí es importante esta recomendación y que incluso a la hora de enviar, nosotros les decíamos, a la hora de enviar nuestras propuestas a una nueva convocatoria, se pueda recomendar del banco de miembros del sistema de investigadores aquellos que saben de cómputo educativo, informática educativa, tecnología y educación, porque sí es muy delicado ser evaluados por alguien que no tiene experiencia en el campo. De repente no se entiende lo que estamos reportando, no se entiende el valor. Me está pasando también con la evaluación del INE. En el resultado que nos dan de pertinencia, nos hacen una observación. Por ejemplo, ellos dicen que un índice de tecnología educativa no les parece algo original, no les parece algo innovador y mucho menos les parece que haga falta, a pesar de que todo el discurso es hacia allá, ¿no? Dando en el discurso las razones. Y por ejemplo, ellos dicen que parece que la metodología va a ser una especie de Philips 66, y recordemos, Germán, que esta metodología es la que usa el New Media, y entonces se está descalificando una metodología que ayuda a verter criterios de especialistas. Es una cosa que sí, dices muy bien, vale la pena hacer llegar estas ideas de racionalidades que no nos ayudan en nada a avanzar como país, ¿no? Que se está frenando no a una persona, no a 15, que es este consejo consultivo, no a 20, ¿no? Que ya es con todo y el consejo directivo, sino se está frenando una direccionalidad en la que queremos ir después de 30 años de experiencia en lo que no debemos hacer, lo que sabemos que funciona y lo que no funciona. Pero bueno, comprometo una nota sobre todos estos puntos. En lo que sí definitivamente tienen razón es que la Universidad Politécnico y así a la Ciudad de México, y eso ya no debe pasar. Necesitamos más pesos, y yo sí observo que los pesos ahorita en fuerza pues tienen que estar en Guadalajara y en Monterrey. Afortunadamente ya está Monterrey arriba del Consejo Técnico Académico, pero necesitamos más punch de parte de Jalisco. Entonces, Tere.
Bueno, yo les quería comentar que a Caldera, si quisiera venir a dar su su taller de domo digital. En Campus Party yo te podría hacer un espacio, ¿verdad? Lo que sí no te podría yo apoyar es con los gastos de venirte para acá. Entonces te lo dejo allí para que me digas si le interesara a Caldera venir a dar un taller en el evento de Campus Party.
No, era al revés. Empezó a tener contacto con planetarios, tanto en Nayarit por el proyecto que traen, como en la Ciudad de México, porque bueno, siendo el quien administra la red Politécnico, tenemos un planetario que acaba de cambiar plataforma tecnológica y la próxima semana va a ser sede, porque además el planetario Luis Enrique Erro cumple 50 años de existencia, va a ser la sede de la reunión nacional de planetarios y va a haber un taller sobre estas tecnologías, que son un software en particular, una plataforma denominada Digistar, y estábamos hablando de que se va a solicitar unos espacios en el taller, aunque la maestra Pilar Gómez decía que ya no hay espacios, y yo, a reserva de que lo revise con el planetario, le comentaba a la maestra Pilar que yo reservé un espacio para mí en ese taller y que me parece más pertinente que lo tome Caldera. Entonces voy a pedirle al planetario si pudo reservar mi espacio, que se lo den a Caldera.
Ah, ok. Lo que pasa es que acaba ver algo así también.
Te ofrecemos, Tere, preguntar con nuestro responsable del planetario de la parte de contenidos, de la celda de producción del planetario, ver si él puede ir a dar este taller a Campus Party, bueno, el grupo de ellos.
Ok.
Ok. Pues ahora sí, si ya no hay más aportaciones, pues nos quedamos con todo esto. Yo espero que Fernando y Bruno me hayan ayudado a tomar la minuta, aunque este video nos va a ayudar a hacerlo si algo se nos pasó. Y estaremos entonces en contacto de aquí a la reunión anual con distintas comisiones por las distintas tareas que cada uno nos llevamos. Gracias. Y feliz primer aniversario.
Marina, mil disculpas por el retraso. Les mando a todos un muy afectuoso y cariñoso saludo. Y si por favor me hacen llegar la minuta, yo con mucho gusto lo que me corresponda lo asumo.
Bueno, decíamos al inicio que tu libro está listo y que aquellos que quisieran que pudieran invitarte a hacer la presentación del libro, que es un libro de Red Late, sería muy importante. A lo mejor Juan en Tlaxcala puede a sus maestros. Ok. Nos felicita Roberto Martínez por este aniversario, primer año de la red, formalmente. Amigos, pues entonces seguimos en contacto. Hasta luego.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.